Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y junto a un gran y diverso equipo de profesionales, todas las semanas les traemos una hora con la mejor información y recomendaciones de agenda, actualidad, tendencia, sustentabilidad, tecnología, arte, cultura, arquitectura, diseño, gastronomía, viajes, mundo, economía, deportes, bienestar, vida sana. Bueno, la verdad que todo, absolutamente todo, así que no se despeguen hasta las 14 horas. Y les recuerdo nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine, donde pueden contactarse, comentar y ver nuestras entrevistas y contenidos. Y hoy hemos estado en la inauguración de una exposición realmente que me encantó en UN Gallery, en la calle Arroyo 932, de la artista Cecilia Glassman, con curaduría de Roxana Punta Álvarez. Así que estaremos charlando con ella, realmente una muestra que me impactó muchísimo. Ella, bueno, es arquitecta y artista plástica, y la verdad que tiene como esa cosa del movimiento y lo que es cinético, y una obra que da para quedarse reflexionando, pensando y viajando también al interior de uno mismo, ¿no? O sea, son, en algunos casos, por ejemplo, son espejos que reflejan nuestra propia imagen fragmentada en un orden óptico de geometrías y colores, y bueno, y en otros casos son como geometrías también sin espejos. Pero la verdad que como infinitas y bueno, como nada, es una experiencia contemplarlas, así que bueno, vamos a hablar con ella, nos va a contar un poco cómo empezó, cómo llegó, digamos, hasta aquí. Ella participó en muchísimas ferias en el exterior también. Y me parece sumamente interesante su obra. Así que bueno, nada, estaremos con ella conversando. Y también estaremos hablando un poquito de coctelería, porque el Gin Tonic está de festejo. Este clásico de ayer, hoy y siempre, tuvo su semana, y estaremos haciendo un recorrido por spots imperdibles para disfrutar este cóctel de la mano de nuestra periodista de gastronomía, Agustina Canaparo. Por otro lado, tenemos nuestro especialista en polo, porque, a ver, yo cubro el polo, pero él es la estrella, que es Federico Levi, que nos va a contar todo sobre la final del Abierto de Tortugas, donde Lerstina ganó con un suplente. Así que bueno, creo que se están ilusionando. El suplente era de Hilario Ulloa, que estaba con una lesión. Así que bueno, nada, ganó con el suplente Matías Torres Zabaleta. Y bueno, fue un partido muy, muy vibrante. Así que bueno, nos va a estar contando todos los detalles. Y bueno, ya como saben, ya estamos en Hurlingham. Ya estamos en Hurlingham, así que bueno, creo que el equipo de la Z tiene gran ilusión de llevarse este año la triple corona. Vamos a ver qué es lo que pasa. En este Abierto de Tortugas venció 11-9 a la Dolfina y llegó a los 13 títulos en el torneo, los tres últimos consecutivos. Así que aún con esta baja importante como decía, de la lesión de Hilario Ulloa, consiguió un triunfo que digamos ratificó su posición como el equipo a vencer en lo que queda de la temporada del alto handicap de Argentina, del mejor polo del mundo. Estaremos viendo, como les dije, qué pasa con Hurlingham. Bueno, ya ganó ayer contra RS Muru Santos también, empezando el torneo de Hurlingham. Así que bueno, la Z pura contundencia en el primer gran abierto del 2021. Y bueno, y seguiremos viendo qué es lo que pasa con esta triple corona que siempre nos hace a todos vibrar de una manera increíble aquí en Argentina y en el mundo entero, y que tiene su final en Palermo, en la Catedral del Polo. Así que bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un muy buen tema musical bien arriba y nos vamos con todas estas notas?
Somebody like you used to be afraid of love and what it might do.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Y como prometimos en la entrada de nuestro programa, ya tenemos en línea a la arquitecta y artista plástica Cecilia Glassman, que se formó en los talleres de pintura de los artistas plásticos Eduardo Audibert, Mirta Kupfer-Mink, Adolfo Nigro y Guillermo Rux. Entre 1980 y 1990 dirigió su propio taller de arte y diseño. Es miembro hace 30 años y presidió la Fundación Tetzacá, de la cual es actualmente vicepresidenta. Presentó sus obras en diversas ferias internacionales como Zona Maco, Art París, Art Bahrein, Pinta Miami, SP Arte, Este Arte, Art Istanbul, Palm Beach Fair, y en muestras colectivas en las galerías de Cecilia Caballero, Laura Aver y Quimera. Participó en las bienales de Jerusalén y Bulgaria. Sus obras se encuentran en colecciones privadas en Argentina y en el exterior. ¿Cómo estás, Cecilia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mil felicitaciones.
Gracias por la linda presentación, muchas gracias.
No, mil felicitaciones, porque hoy inauguraste una muestra lindísima, se llama Cuando te ves, en UN Gallery, que está en Arroyo 932. Y bueno, y la verdad que es una exposición que me pareció más que interesante, mágica. Un estilo muy, muy óptico, cinético, todo con movimiento. Me encantaría que nos cuentes sobre esta muestra, pero también cómo fue que empezaste o cómo fue que decidiste de ser arquitecta, también ser artista plástica.
Bueno, les cuento, yo de chica siempre me encantó dibujar y fui a distintos talleres desde que era chica de artistas plásticos, y sabía que por ese camino iba a tomar rumbo mi vida. Y bueno, hice la Facultad de Arquitectura y cuando finalicé decidí a elegir a los maestros, a los grandes maestros de la Argentina, para que sean mis profesores y sean mis guías. Y con cada uno de ellos aprendí distintas técnicas o distintas maneras de expresarme. Pero sumando todo, también me gustó mucho el arte textil toda la vida, y siempre bordé, tejí, hice cosas que tengan que ver con los hilos, siempre me atrajo todo eso. Entonces se ve que en mi cabeza se juntó todo, y a raíz de una vez que estuve como muy enferma y con, digamos, donde uno ve la vida en el límite, fue en ese momento en el que empezaron a estallar como en mi cabeza coloridos, círculos, geometrías, y ahí es donde surge esta obra, donde empiezo con este camino de la obra, que son unos tableros, o son unos tableros que yo los diseño y empiezo a colgar la obra de esta forma, ¿no?
Sí, no, es increíble el trabajo que tiene cada obra. Impresionante, y bueno, se ve perfectamente lo que estás comentando, ¿no? De esta sumatoria entre lo constructivo, se ve lo textil también. La verdad que se ven perfectamente reflejadas en tu lindísima obra.
Y muchísimas gracias. Y para poder explicarle un poquitito, se trata de, porque si no es difícil imaginar, es muy difícil imaginarlo si uno no lo ve. Digamos, son muchas capas, son como 8 o 10 capas, depende la obra, y depende del material que use. A veces uso espejos que los pinto por detrás, entonces van reflejando en las distintas capas. Esa serie se llama ¿Qué ves cuando te ves? Porque claro, cuando uno se ve reflejado en esa obra, de acuerdo al punto de vista donde uno está o la perspectiva, uno ve distintas cosas. Y en esas cosas que uno ve, también se ve distinto en su interior. Y por eso se llama ¿Qué ves cuando te ves?
No, es alucinante, la verdad, esa obra, me encantó.
Y las otras obras que las realizo en unas estructuras de madera donde corto papeles y los pego encima pintados, y también en distintas capas y provocando vibraciones y provocando unas entre otras se van uniendo, pero también se van realzando unas con otras. Esa serie se llaman Todos Somos Estrellas, porque mirá, todos nosotros vibramos, y así hago vibrar la obra también.
Claro, y dan esa sensación, todas tus obras dan sensación de movimiento, ¿no? Si bien están la de los espejos, como comentaste anteriormente, que te ves, todas tienen un estilo, ¿no?, de movimiento y de tu forma quizás de ser, de ver para el interior, ¿no?, y sacarlo en la obra.
Sí. Las obras estas no se mueven, pero parecerían que se mueven.
Sí,
tienen literal. Mucho volumen. Trabajo con los volúmenes, con las entradas, con las salidas, son todas como unas torrecitas, pero algunas más bajas, unas más altas, y a su vez se forman diagonales y geometrías. Y es un poco óptico, cinético, geométrico, tiene una mezcla de todo un poquito, de todo lo que he aprendido en mi vida y, bueno, que está materializado en estas obras.
Y también se nota, ¿no?, este coté arquitectónico, ¿no?, que también tienen.
Sí, son como en realidad son como esculturas, porque de
claro,
acuerdo a donde uno lo ve, uno se va moviendo y en todos lados tiene como otra perspectiva, otra mirada, otro volumen.
No, es divino. Y contanos un poco de, bueno, todas las ferias en las cuales mencioné que has participado, ¿cómo fue tu experiencia?
Sí, yo estaba en la Galería Quimera, me llevó a una feria que es Este Arte.
Sí, la conozco muy bien, sí.
Este Arte, participé varias temporadas en Punta del Este, y conocimos un galerista de Europa que le gustó muchísimo la obra, y a partir de ahí me llevaron a distintas ferias internacionales. La verdad que poder participar de ellas fue una experiencia increíble.
Me imagino.
Increíble, la verdad, poder estar y poder mostrarse en Europa, en México, en Estambul, en distintas partes. La verdad fue una gran experiencia.
Increíble el abanico de ferias.
Bueno, sí, después con la pandemia obviamente todo estuvo más tranquilo, pero bueno, estoy trabajando fuerte para poder seguir mostrando la obra. Pero las ferias me parecen que es una muy buena manera de que el artista pueda mostrarse y que todos tengamos la oportunidad de hacerlo.
Literal, ¿no? Es fundamental, ¿no? Las ferias, es para mí, opino exactamente lo mismo. Y bueno, si bien ahora se ha conjugado con lo virtual, es muy interesante que sea presencial también, ¿no? Así que bueno, este año ya tendremos presencialidad.
Y que vuelva todo, que podamos volver.
Sí, y que los que no, bueno, virtualmente también es interesante, los que no pueden llegar, está bueno que esté bien articulado, porque bueno, así como te digo, los que no pueden viajar, o bueno, lo pueden vivir desde su computadora, que no es lo mismo, pero bueno, es en algo está, es positivo, ¿no es cierto?
Este es un cambio que también tengo que aprender, digamos, uno nunca termina de aprender, que eso es bueno también, es motivador seguir aprendiendo y poder mostrarme también en las redes o estas nuevas formas de mostrarse, ¿no?
Claro, claro. Y contame cómo es tu taller, porque tus obras, algunas tienen un gran, gran tamaño, me encantan. ¿Cómo es tu taller? Porque me imagino qué interesante debe ser con tantas piezas que, ¿no? O sea, la verdad que invitamos mucho a los oyentes a recorrer tu exposición en Ungallery o Ungallery, todavía no sé bien, Ungallery, si es.
Sí, Ungallery, y será un gran placer.
Porque hay que verlo, sí, hay que verlo, o sea, explicarlo es complicado, esto del movimiento, ¿no? Y del óptico, la verdad que es increíble, es como mágico, Y bueno, ¿cómo, contame eso, cómo es tu taller? Porque yo me quedé con esta curiosidad hoy.
Sí, el taller fue pasando por distintas etapas, pero bueno, en la pandemia me armé un taller en casa y armé un taller en casa y bueno, el tiempo también tuve más tiempo, entonces bueno, lo ordené, porque una obra de uno, por ejemplo, puede llegar a tener 1.000 círculos. Si una obra es de círculos, te podría decir que tiene 1.000 o más círculos. Entonces, bueno, me armé cajones con círculos de madera de tal diámetro, por ejemplo, de 10, de 15, de 20. Después recorté papeles y lo dejé todo prolijo, caja por caja. Bueno, las pinturas. Bueno, la verdad que el taller, voy armando cada obra. Primero las dibujo. Después las armo en la computadora para ver de qué medida va a ser el tablero donde lo voy a montar. Entonces, una vez que tengo la medida, sé cuántos círculos de tal medida o qué geometría va a entrar, de qué medidas. Y bueno, voy armando todo y voy preparando los materiales, voy pintando y finalmente es el colgado que se inicia cosiéndolos uno por uno, de atrás hacia adelante, hasta que finalmente en 8 o 10 capas queda toda la obra armada. Es muy difícil de poder explicarlo sin verlo,
No,
es
pero
difícil.
realmente realmente cuando te parás frente a una obra tuya, ves todo ese trabajo y yo pensaba, bueno, ¿cómo será el taller? ¿Tendrá ayudantes? Porque en ese tamaño tan grande o con la de los espejos o las otras también, o sea, ¿cómo me imaginaba que tendrías ayudantes? Porque vos sola, o sea, no debes
Sí,
poder
sí, 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 sí.
abarcar
No, no,
tanto
sí.
tamaño
De acuerdo.
y tanto material.
Sí, es así, es así. Es mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha obsesión. Y tengo, por ejemplo, la de serie Todos somos estrellas. Por ejemplo, un círculo que se recorta la madera, se recorta el papel, se pone unos triangulitos que son las estrellas. Todo uno por uno y a su vez pintado y después cosido, todo lleva mucho tiempo. Pero bueno, eso es lo que a mí me apasiona, el desafío, seguir creciendo, seguir luchando por las cosas, por los logros, no sé, me gusta el detalle, me gusta la precisión, me
La
gusta
perfección,
la
sí.
perfección, la construcción.
Se nota muchísimo. Y contanos un poco esto que nos enteramos que, bueno, que tenés obras en varias colecciones privadas de otros países, cómo se fue dando.
Sí, la primera vez que me sucedió algo así como muy emocionante para mí es que Luis Benedit, al cual para mí fue un gran maestro de la pintura argentina y lo es, obviamente,
Totalmente.
y para mí era un ídolo, yo una vez expuse, pero unas pinturas que eran como unas mesas kitsch, con unas tazas kitsch, pero eran como muy llamativo el colorido y muy, no sé,
Qué
algo muy...
lindo, me
Sí.
encanta.
Y yo la verdad que no me mostraba mucho, pero me habían pedido que lo exhibiera y Luis Benedit pasó por la muestra y me dijo, ¿quién es la artista? Le dije que era yo. Yo obviamente lo conocía él a mí no, porque yo recién iniciaba, y él me dijo que me cambiaba una obra de él por una obra mía. Y a lo cual para
Mira,
mí fue mágico e
sí,
inolvidable que Luis Benedit, como gran maestro, quiera tener mi obra. Y esa fue la
sí,
primera vez
realmente.
que como que me despertó las ganas de mostrar lo que hacía. Y a partir de ahí empecé, un poquito más tarde, empecé a cambiar por este tipo de obras que estoy haciendo ahora y a mostrarme. Él
Ay, no,
me
genial.
dio como la
El
potencia,
puntapié, digamos,
el
¿no?
puntapié para mostrarme, sí.
Qué bárbaro, ¿no? Qué interesante. Y contanos si los europeos también, o sea, cómo fue en las ferias.
Y en la feria, la verdad
Seguramente.
que sí, es una gran emoción estar en ferias como Art Paris, solamente por estar ahí presente y viendo las distintas galerías del mundo y que a uno lo puedan ver. La verdad que fue algo muy mágico para mí, inolvidable, y poder tener esa oportunidad que se las deseo a todos los artistas que las puedan tener.
Seguro, ¿no? Y seguramente ahora volverás al ruedo a otras ferias, así que esto fue un pequeño impas, ¿no? Por la pandemia y,
sí, y a todos ya nos hizo volverás. A cada uno nos puso en otra posición la pandemia, ¿no? Cada uno habrá aprendido lo suyo.
Seguro.
Sí, a cada uno nos colocó desde otro lugar y bueno, vamos a salir todos para adelante de la mejor manera.
Seguro. Y vos sabés que nosotros desde The Planet People siempre, toda la vida, cubrimos y nos encanta la Fundación Tetzacá. La verdad gracias, que siempre sí. La apoyamos muchísimo.
Ay,
y
también
sí, y nos encantaría que nos cuentes algo, ¿no? Como vicepresidenta que sos de esta fundación que realmente es tan positiva y que logra con mucho éxito todos sus objetivos.
Sí, en la fundación la verdad que trabajamos, hay un gran equipo, que justamente por eso es cuando somos una unidad. Entonces cuando todos luchamos para adelante es que las cosas se pueden lograr.
Siempre, sí, en equipo.
Ayudamos muchísimas familias que están en estado de vulnerabilidad. Y en este momento, hoy, mañana, ayer y hoy, estamos con una gran campaña solidaria para ayudar a 100 familias que están desprotegidas y estamos logrando las metas, así que muy, muy contentos. Y también tenemos dentro de toda la ayuda que hacemos, también hay un banco de medicamentos que es un ejemplo en el país y que ayudamos a muchísimas provincias. O sea que realmente es una fundación muy, 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 muy importante y con muchos voluntarios que ayudan alrededor
muy
de
activa.
900. Muy activa, muy activa. Tratamos de hacerlo.
Y también hacen relacionados con el arte, ¿no es cierto? También
hemos hecho algunos años, subastas, es verdad. Sí.
Excelentes. Sí, yo estuve en algunas.
Ay, qué bueno. Y después cada año nos vamos ayornando. Hubo años que hemos hecho 3 años unas ferias de vino que fueron muy buenas también, donde tuvimos apoyo de 20 y pico de bodegas. Y bueno, ahora la pandemia impidió eso, entonces este año hicimos a través de una plataforma que se llama Charity, bueno, una manera de que la gente pueda colaborar con lo que puede, y ciertos donantes duplicaban el dinero, o sea que siempre estamos pensando nuevas maneras de poder ayudar a la gente que nos necesita.
Bueno, mirá, Cecilia, desde acá, desde The Planet People, como te dije, siempre todo el apoyo a la fundación. Después quedamos en contacto nosotras en privado para los próximos eventos. Y la verdad que te felicitamos por esta muestra que hoy se inauguró con la curaduría de Roxana Punta Álvarez, excelente curaduría también, y que contó con todas las presencias del mundo del arte. Así que bueno, recomendamos muchísimo a los oyentes esta exposición Cuando te ves de Cecilia Glassman. ¿Por qué no nos pasás tu Instagram y así para los oyentes así pueden ver algo allí?
Sí, perfecto. Primero quería agradecerles muchísimo la oportunidad de poder hablar con vos a través de la radio y bueno, y que llegue a los oyentes y darme este momento, muchísimas gracias.
No, por favor, al contrario.
Mi Instagram es Glassman, con Z, Glassman, Cecilia.
Perfecto. Y también tenemos el de la galería, que es UN-Gallery. No, UN-Gallery-BA, que también pueden ver la muestra allí de la artista de tuya, ¿no? De Cecilia Glassman. Así que bueno, muchísimas gracias, Cecilia, y no será la última vez que vas a estar aquí en Radio Cultura, ¿eh? Te vamos a ir siguiendo.
Gracias, muchísimas gracias. Qué buena onda, muchas gracias.
Bueno, muchas felicitaciones y hasta muy pronto.
Hasta luego, gracias, un besito.
Gracias.
I love you, baby, and if it's quite all right, I need to.
de Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Y ahora tenemos a Agustina Canaparo, que nos va a hacer un recorrido por spots imperdibles para disfrutar del clásico cóctel Gin Tonic.
Muy buenas tardes, estamos en The Planet People Radio y hoy continuamos hablando de diferentes tendencias gastronómicas. Esta semana nos toca el Gin Tonic, este famoso cóctel clásico que nunca pasa de moda, tiene como base gin y se está renovando constantemente. Un gran dato es que es, además de ser súper clásico, es uno de los tragos más reversionados a lo largo de la historia. Durante todo el mes de octubre se está celebrando el mes del Gin Tonic y el pasado 19 de octubre se celebró el Día Internacional del Gin. Hoy les traigo diferentes propuestas, un poco de su historia, en qué momento se volvió tan famoso y cómo, luego de haber quizás perdido un poco de protagonismo en las barras, en los últimos años es uno de los tragos más solicitados y más pedidos en las barras porteñas. Hay algunos datos interesantes que me gustaría compartirlos con ustedes. En el último tiempo, el consumo de gin creció más de un 30%. Incluso ahora, durante la pandemia, muchos nos animamos a preparar este trago que es muy simple, muy fácil, queda riquísimo, tiene diferentes garnish y nos animamos a prepararlo en casa. Nos transformamos en verdaderos bartenders con este clásico. Otro dato relevante es que además, anteriormente era una bebida consumida más para el ocio nocturno esta bebida, pero en los últimos meses, en estos últimos años, también se está creciendo la tendencia de consumirla después del trabajo, como una especie de rico cóctel para disfrutar con amigos cuando cae la tarde. Y qué mejor que aprovechar que llegó la primavera, está floreciendo la ciudad y muchísimos bares tienen ofertas. Como hablábamos antes, la fórmula del Gin Tonic es muy sencilla y muy fácil de preparar si lo queremos preparar en casa. Tiene un 30% de gin, un 70% de agua tónica y uno tiene que colocarlo en un copón con muchísimo hielo. El hielo para el buen cóctel no tiene que flotar, tiene que tener muchísimo hielo. Y luego uno puede elegir el garnish que más le gusta. Uno de los clásicos es acompañarlo con limón, incluso también con pepino, pero puede ser con la versión que a uno más le guste, con pomelo, romero, frutos rojos. Hay muchísimas opciones para acompañarlo. Nos pueden compartir en The Planet People cuál es su gin tonic o reversión de gin tonic preferida y si tienen algún bar de la ciudad que les encante, que ustedes digan, me encanta el gin tonic que prepara tal bar de tal barrio, para recomendarlo con los oyentes de Radio Cultura. Antes de hablar de algunas recomendaciones que tenemos preparadas para nuestros oyentes, vamos a hablar un poquito de la historia. La historia de este gin tonic, de este clásico cóctel, surgió en el siglo XIX y principalmente sus orígenes están vinculados a combatir la malaria. Menuda casualidad, porque estamos quizás en plena pandemia y puede ser también una excusa para, aprovechar a combatir la pandemia con el gin tonic. ¿Por qué está directamente vinculado a combatir la malaria? Porque la quinina, que se encuentra en la tónica, decían en aquella época que era un antídoto para la malaria. A las tropas británicas se les ocurrió empezar a combinar la tónica que tiene la quinina con la ginebra y así surgió este matrimonio perfecto que nace a raíz de una bebida medicinal. Pasan los años, las décadas, los siglos y continúa estando firme el gin tonic en muchísimos países. Como bien les había contado, el pasado 19 de octubre se celebró este Día Internacional del Gin. Esta fecha se celebra en muchísimos países, en más de 30, y fue impulsada por dos amigos que eran fanáticos del destilado que solían reunirse en Inglaterra y propusieron hacer un festejo de este cóctel que era su favorito. Como se volvió viral, se volvió mundial y en Buenos Aires también disfrutamos este día. Es un trago que más allá de las modas siempre está presente y es una muy buena excusa para disfrutar con amigos. Como les mencionaba, se ha celebrado durante todo este mes y en más de 30 países el Día Internacional del Gin. Hoy en The Planet People vamos a hablar de algunos lugares recomendados que, la verdad, son imperdibles. Para empezar, un recomendado del día es el Bar Invernadero. Invernadero es el primer bar de gin tonic artesanal tirado de Argentina y se encuentra en un lugar espectacular, al pie de la Biblioteca Nacional. Durante las celebraciones del Día Internacional del Gin Tonic, hubo muchísimas opciones. Les voy a recomendar tres que siguen vigente en la carta para disfrutar en estas tardes. O incluso a veces en los brunch también suelen servir un buen gin tonic acompañado de diferentes sándwiches, opciones dulces, saladas. Es un gran compañero el gin tonic también del brunch. Pero, como les mencionaba, es uno de los preferidos a la hora del after office, luego de la oficina o, como se dice ahora, del after work, porque algunos continuamos trabajando desde casa, cortar la semana y disfrutar de un rico gin tonic. Les recomendamos el perfecto GT gin tonic tirado, que trae vermú dulce, vermú seco y piel de limón, un clásico de Invernadero. Y otro, si queremos viajar, de estos cócteles que tiene Invernadero, puede ser Vuelta al Mundo, que trae gin tonic tirado, polen de abejas, bitter de naranja y roble. Les recomendamos estos dos cócteles de Invernadero de este primer bar de gin tonic tirado artesanal de la Argentina. Por supuesto, el gin tiene tantos fanáticos, despierta tanto interés, que en Buenos Aires tiene su propio club de gin. ¿Quiénes están detrás de este club? Los hermanos Moretti, estos hermanos que la verdad que desde el 2016 están revolucionando con su gin tonic, su gin artesanal, que se llama Buenos Aires Gin, y por supuesto también crearon su propia tónica. Este club, para los fanáticos de los gins, todo el tiempo anuncia en diferentes, a través de las redes sociales, diferentes lugares y locaciones especiales para reencontrarse con amigos, y tiene además varias novedades, entre ellas el gin tonic tirado, que ellos elaboran en barriles, un gin tonic totalmente artesanal, y con su Buenos Aires Gin y su tónica artesanal. Está en muchísimos bares, pero la verdad que vale la pena probar este gin tonic tirado. Otra de las opciones que les recomendamos es darse una vuelta por el ya clásico y la verdad que uno de los mejores bares, fue elegido durante muchas oportunidades como el mejor bar de Latinoamérica, Florida Atlántico, este bar coqueto de Renato Tato Giovannoni, que este bartender es sumamente conocido y también el creador de otro gin artesanal que se llama Apóstoles. Vale la pena darse otra vuelta por este bar llamado Speakeasy, que uno quizás va caminando por la calle Arroyo y descubre que tiene una florería, que también venden vinos, pero pasa una puerta, va al subsuelo y se encuentra con una imponente barra de más de 18 metros, que según dicen es la más larga de la ciudad de Buenos Aires, y puede disfrutar de muchas opciones de gin tonic, porque por supuesto el gin que elaboró Tato Giovannoni, llamado Apóstoles, es riquísimo. Hay muchísimas opciones para disfrutar de este gran cóctel llamado gin tonic y sus reversiones, porque por supuesto en Florería tienen muchísimas reversiones. Ahora, también, si uno quiere viajar y conocer otros lugares, puede darse una vuelta por una gintonería. Sí, escucharon bien, un bar que se dedica exclusivamente a darle protagonismo al gin, llamada La Gintonería, que también es de Tato y se encuentra en la ciudad de Rosario, y vale la pena ingresar a este bar con estilo de los años 50 estadounidenses y sorprenderse con la variedad de opciones de reversiones del gin tonic o incluso otros cócteles, que por supuesto la base es el gin. También somos amantes de otro clásico de Recoleta, que es Presidente. Todos los días de la semana ofrece un montón de opciones con el bartender Seba García, que los va a sorprender con esta barra elegante, coqueta. Por supuesto, también tiene un sector exclusivo, que es la biblioteca, en donde uno puede disfrutar un verdadero oasis en Recoleta, que durante todo el mes, por supuesto, en su carta no faltan los clásicos gin tonics. Ahora bien, si uno quiere prepararlo en casa, lo que les recomendamos es lo siguiente. Para un gin tonic perfecto, se aconseja llenar este copón con abundante hielo. Recuerden que el hielo no debe flotar. Luego se colocan el gin, 50 milímetros de gin, y se va sumando suavemente la tónica. Hay que sumarla despacito para que conserve sus burbujas. Luego, una parte muy importante de esta preparación es integrar lentamente ambas partes, el gin y la tónica, y por último perfumar la copa con la piel de naranja, limón o el que prefiera, por supuesto, pepino o frutos rojos o romero o algún garnish favorito. Seguimos festejando el mes del Gin Tonic. Esta semana fue el Día Internacional del Gin Tonic. Hay muchas opciones de bares en la ciudad. Los invitamos a que compartan con nosotros si tienen alguna receta que les funcionó durante la cuarentena o en qué bar sirven su Gin Tonic preferido. Los escuchamos y nos reencontramos nuevamente en The Planet People, acá en Radio Cultura.
Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus,
eh ben y en a encore.
Et cela zic ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
Y como les prometimos en la entrada de nuestro programa, ya tenemos toda la final del abierto de Tortugas con Federico Levi, nuestro periodista de polo, periodista estrella y de Polo Hub. Así que vamos a escuchar con atención todos los detalles de lo que pasó en ese partido, en esa gran final.
Hola a todos, ¿cómo están? Por supuesto, muchísimas gracias, María, por darnos este espacio y a todos los amigos de Planet People, y tenemos que saludarlos y hablar de lo que dejó este fin de semana con la actividad del polo en el Tortugas Country Club, esta magnífica institución que recibió a los mejores equipos del mundo para una nueva edición de su torneo, la edición número 81 del Abierto de Tortugas, que contó con una gran final entre la Dolfina y el equipo de El Ercina, los dos mejores equipos de este torneo que venían de ganar en semifinales. El Ercina había dejado en el camino al equipo de la Ensenada y la Dolfina, que había eliminado a la nueva formación RS Muru Santos en un partido realmente muy interesante el fin de semana anterior. ¿Cómo llegaban hasta este partido? Bueno, como les decía, cada uno después de haber ganado sus primeros encuentros, en el caso de Lerstina, que había debutado frente al equipo de Alegría en el primer partido jugado en Pilar y que tuvo un gran triunfo, pero una pérdida en ese encuentro, que fue Hilario Ulloa, que debido a una lesión en su dedo índice no pudo continuar jugando en este torneo y llegaba a esta gran final del fin de semana con una baja importante. Su lugar lo ocuparía Matías Torres Zabaleta, quien hacía su debut en un torneo de esta importancia y con un equipo de punta como el de Lerstina. Por eso, ya tras ganar la semifinal frente al equipo de la Ensenada, se convertiría en la primera final de este jugador, Matías Torres Zabaleta, que no es un dato menor, ya que es un jugador que inició su carrera deportiva en Tortugas, por ende siempre vivió en Tortugas, es un vecino del country y para él jugar una final de triple corona en la cancha principal del Tortugas Country Club, por supuesto que era un honor y un orgullo para todos aquellos oriundos del club. Del otro lado, el equipo de la Dolfina, que había jugado su primer partido frente a la Dolfina 2, en aquel partido donde los cambiazos se enfrentaron, el padre y el hijo, fue triunfo del padre. Y finalmente, en esta semifinal que hablábamos frente a RS Muru Santos, el nuevo equipo que tuvo su presentación en los últimos días y que no contó con la presencia de Facundo Sola, el jugador número uno, y que a mitad del partido frente a la Delfina, cuando iban empatados, Pablo McDonagh sufrió una lesión en su aductor y por eso tuvo que salir. Le dejó su lugar a Facundo Fernández Llorente. Y finalmente, con un gol de Fran Elizalde, uno de los nuevos jugadores de la Delfina, el equipo de Cañuelas accedía a la final del Abierto de Tortugas, el primero de la Triple Corona, tras ganar por 12-11. De esta forma, una semana más tarde, iba a llegar el partido que estábamos esperando, este superclásico entre Elertina y la Delfina, que sabemos que más allá de los cambios en las formaciones, lo cierto es que una vez más la Triple Corona tuvo una definición de alto vuelo, con este choque, en este clásico, en realidad, entre la Delfina y el Elertina. Por eso, el último sábado, 16 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, arrancó el primer chácar de este nuevo superclásico, donde el Elertina empezó un poco trabado y el equipo de la Delfina, que arrancó mejor, tuvo un mejor comienzo. Recordemos que en el tercer chácar iban ganando por 5-3, pero el Elertina intentó dar vuelta a la situación. Y sin duda Facundo Pieres fue el eje del triunfo porque fue el goleador del partido con 6 tantos convertidos por él. Y ahí metió un 6-1 en los dos chakras siguientes. Por eso sacó una muy buena ventaja. 3-0 en uno, 3-1 en el segundo. Y ahí fue cuando pudieron revertir la situación en el marcador. Ahí por supuesto que el público en la tribuna ya lo sabía, ¿no? Se empezaba a jugar otro partido también, el de la psicología, el de la fortaleza mental de los dos equipos, porque la Delfina sabíamos que iba a intentar lograr todo para revertir una vez más el marcador. Recordemos que los primeros chakras iba ganando y sabemos de la importancia de Adolfo Cambiaso como líder de este equipo, conformado también por Pelón Stirling, Francisco Elizalde y Diego Cabanac, otro jugador también, Diego, nacido y criado en el Tortugas Country Club. Pero la Delfina iba a hacer todo lo posible para revertir esta situación. Cuando el resultado estaba 10-7 a favor del equipo de General Rodríguez, a favor del equipo de los Pieres, y la Delfina, de la mano de Adolfo Cambiaso, afiló su ataque, convirtió un tanto, luego convertiría otro más para ponerse a uno de diferencia. 10-9 estaba ganando el equipo de Elertina. Y cuando parecía que llegaría el empate o incluso el chácar extra, llegó una muy buena jugada de Matías Torres Zabaleta, que había iniciado con un penal desde las 60 yardas de Nicolás Pieres. Matías Torres Zabaleta, que encontró muy bien esa bocha, abrió el camino y a su derecha aparecía Gonzalito Pieres para convertir el tanto. El tanto que le daría el 11-9, ya definitivo, para el Elertina, que de esta forma no solo salía campeón del Abierto de Tortugas, sino que retenía el título por tercer año consecutivo. De esta forma, el Elertina, que lograría su conquista número 13 en el torneo que abre la Triple Corona, y el Elertina se consagraba tricampeón del Abierto de Tortugas. El Elertina, con una formación que ya la conocemos, Facundo Pieres, autor de 6 goles, 5 de ellos de penal. Matías Torres Zabaleta, autor de 2 tantos, muy importantes los dos. Gonzalito Pieres, autor también de 2 tantos, precisamente el tanto de la victoria. Y Nicolás Pieres, autor de 1 gol. Enfrente, el equipo de la Delfina con Adolfo Cambiaso, quien convirtió un penal y además recibió una tarjeta amarilla en el cuarto chácar. Fran Elizalde, autor de 4 goles. David Stirling, autor de 3 goles, y Diego Cabanac, autor de 1 gol, quien también recibió una tarjeta amarilla en el quinto chácar. El partido, que finalmente terminó 11-9, y lo más importante, llegaría en la entrega de premios, porque los aplausos para el MVP de la final. ¿Quién fue el mejor jugador? Precisamente, Matías Torres Zabaleta, el jugador que ingresó como suplente, este jugador que hizo toda su carrera polística en Tortugas. Precisamente fue aclamado por el público del club, que hasta allí llegaron y se acercaron para disfrutar esta gran final. Además, el mejor caballo premiado por la Asociación Argentina de Polo, GT Origami, de la cría Tanoira y propiedad de Nikki Sen, esta jugadora internacional que juega todos los años torneos en Vila Sesta y en Saint-Tropez, y ese ejemplar, perdón, que fue jugado por Adolfo Cambiaso. Y finalmente, como siempre, la Asociación de Criadores de Caballos de Polo, que entregó el premio al mejor producto jugador inscripto raza polo argentino, que fue para Irenita Harinosa, de la cría de La Irenita y propiedad de Valiente Polo. Este ejemplar fue jugado por el uruguayo David Pelón Stirling. Finalmente, el goleador del torneo también tuvo un premio y fue Facundo Pieres, autor de 29 goles a lo largo de todo el torneo. Estas son las novedades, lo que dejó el fin de semana, pero por supuesto ustedes saben que el equipo de La Dolfina y La Dolfina tendrán una nueva oportunidad, que será en el Abierto de Hurlingham, que está arrancando en estos días con el comienzo de este torneo para este martes 19 de octubre, que arranca el Abierto de Hurlingham, que es el segundo escalón de la Triple Corona Argentina y el cual cuenta con la presencia de 8 equipos de hasta 39 goles de handicap divididos en dos zonas. De esta forma, el Ercina, que hará su debut frente a La Irenita, y además RS Murusantus, que jugará frente a La Dolfina 2, y de esta forma iniciará el torneo de polo más antiguo del mundo. Pero las miradas que están puestas en lo que está pasando alrededor del polo, que también hay que mencionar lo que ocurrió en las últimas horas con el Abierto Juvenil, que los primos Cambiazo, Castañola, no paran de sumar éxitos, y esta vez fue el turno para el juvenil, donde la natividad con los dos hermanos Castañola, Bartolomé y Geta, junto a su primo Poroto Cambiazo y otra gran estrella del polo en ascenso como Rufino Benzadón, vencieron ampliamente a la Barcea la suerte por 15-4 en esta final que se jugó en el predio Alfredo Lalor de la Asociación Argentina de Polo. Lo que llama la atención es que un equipo de jugadores tan jóvenes que sumó 33 goles de handicap, y por eso era entendible que se queden con este triunfo. Además, recordemos que todas las formaciones de este torneo están integradas por jugadores de hasta 21 años, ¿eh? Así que felicitaciones para este equipo de la Natividad, que con esos nombres sin duda se lució en el campo de juego y terminó ganando este gran y merecido campeonato abierto juvenil. Así que de esta forma, señoras y señores, vamos cerrando este análisis de la semana del polo. Los dejamos con The Planet People, como siempre, para seguir disfrutando de la buena información y la buena música. Hasta aquí Federico Levi con la información del polo, en este caso argentino y de la Triple Corona.
Muchos te cuentan lo que pasa en el mundo. The Planet People te informa y entretiene con las últimas tendencias que asombran a la Argentina y el mundo.
Bueno, y este programa ha volado, la verdad. Hemos estado en el mundo del arte, en el mundo de la coctelería, en los deportes con el polo, un poco variado en todo sentido, pero todas cosas sumamente agradables. Así que bueno, agradecemos muchísimo por acompañarnos junto a nuestros invitados y eventos que nosotros generamos, a Edonis Chocolates, Bodega Sótano, Agua San Pellegrino y Aquapana. Y nos despedimos recordando nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine para interactuar, ver y escuchar nuestras entrevistas. Y nos despedimos hasta el próximo jueves a las 13 horas con The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. ¡Chao!
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. Planet People, la revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.